En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
En esto pensar cuenta con varios oyentes en Bugaba, Chiriquí, Panamá. Hemos recibido desde allí una cartita firmada por Josefina Jaramillo Marín. Esta oyente nos dice:
les escucho todos los sábados por Faro del Caribe en San José, Costa Rica. Dios les bendiga. Yo estoy gozosa porque he meditado sobre la palabra de Dios en este hermoso programa. Estoy enferma y quiero que oren por mi salud. Aunque estoy enferma, yo puedo caminar. Con la oferta de los cassettes, podré llevarle la palabra de Dios al enfermo, al inválido y a toda alma sedienta de esa agua viva.
Hemos orado por su salud y nos ha conmovido su idea de llevarle a los enfermos, inválidos y a toda alma sedienta, como nos dice en su carta, el cassette que le hemos enviado. Alabamos a Dios por la creatividad que le ha dado para usar el cassette de En esto pensar. Sugerimos a toda la audiencia de En esto pensar que haya recibido nuestros cassettes a hacer lo mismo o aún tomar otras iniciativas que hagan más oíbles por el mayor número de personas nuestros cassettes como una extensión de este programa radial. ¡Adelante todos!
Si recordamos que la misericordia divina no es una modalidad temporal de Dios, sino uno de los atributos del ser eterno, no temeríamos que un día dejara de ser. La misericordia no tuvo principio, sino que fue desde la eternidad. En consecuencia, nunca dejará de ser. Nunca habrá un poco más de misericordia, puesto que es infinita, ni nunca habrá menos, porque lo infinito no sufre disminución. Nada que haya ocurrido o que pueda ocurrir en el futuro, sea en la tierra, en el cielo o en el infierno, podrá cambiar las compasiones tiernas de nuestro Dios. Para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor no tiene fronteras, es inmensa, es sin par.
La charla de nuestro consejero forma parte integral de nuestro programa. Escuchemos ahora a Mariano González, quien nos hablará sobre
la tentación celote. Querido amigo del aire, hubo en tiempos de Jesús un movimiento revolucionario judío comúnmente conocido con el nombre de celotes. Según los estudiosos, el término significa celoso o celador, y por lo general se tomaba en buena parte. En ocasiones, la palabra celote designaba al fanático o persona que obra y reflexiva e impulsivamente. Un erudito cristiano, profundo conocedor de la arqueología y de la historia del Medio Oriente, dice que los celotes, en época de Cristo, constituían una especie de secta o sociedad integrada por individuos al margen de la ley y sin autoridad, que pretendían imponer sus propios criterios respecto a lo que era justo o conveniente. Aunque al principio actuaban con moderación, poco a poco los celotes fueron poniendo en práctica el maquiavélico postulado de que el fin justifica los medios. Con el correr del tiempo, y debido a sus espantosos y cada vez más temerarios crímenes, los partidarios del celotismo fueron conocidos como sicarios o asesinos. La secta o movimiento celote se había organizado con el fin aparente de combatir las fuerzas romanas de ocupación, pues en esa época el César había invadido a Israel e impuesto un gobierno vasallo de Roma allí. El país fue dividido en provincias y en cada una de estas reinaba un monarca o gobernador tributario del emperador. A consecuencia de la intervención armada y de la pérdida de la soberanía nacional, los judíos, aunque tratados con cierta amabilidad por sus opresores, tenían que pagar tributos al César como todas las provincias del imperio. De ahí la oposición de los celotes a la autoridad romana. Entre los discípulos de Jesús hubo uno que por su sobrenombre se cree había sido miembro activo del movimiento celote. Era Simón, llamado también el cananita por ser su nombre de origen siríaco y significar celoso. Sin embargo, nada hay seguro en ese sentido. Tal vez Simón había pertenecido al celotismo antes de convertirse en discípulo de Cristo, pero quizás se le designaba así para distinguirlo de Simón Pedro, o tal vez para diferenciarlo del Simón hermano de Jesús. Hemos dicho que el objetivo fundamental de los celotes era combatir y expulsar las legiones y el gobierno romanos impuestos sobre Jerusalén y sobre todo el país de Israel. A tal grupo lo describiríamos hoy como revolucionario, nacionalista o quizás como subversivo o terrorista, puesto que sus miembros confiaban ciega y apasionadamente en la fuerza de las armas y no vacilaban un segundo en emplear la violencia con tal de alcanzar sus propósitos y su razón de ser. Como los celotes habían dado muchas pruebas de heroísmo y temeridad, no debe dudarse que gozaron de amplia simpatía entre los judíos de su tiempo, que los veían como los verdaderos y auténticos patriotas, la dignidad misma, la crema innata del pueblo de Israel. Solo los saduceos y herodianos, que medraban a la sombra y al amparo del poder de ocupación romano, veían a los celotes con recelo y quizás como un estorbo. Los celotes hacían labor proselitista entre la gente del pueblo oprimido por Roma. Siendo así, es muy probable que alguna vez se acercaran a Jesús y a sus discípulos con el fin de ganarlos para su causa, o al menos motivar su simpatía y su respaldo moral. Principalmente a Jesús, a quien las multitudes oían con delirante entusiasmo, y a quienes seguían por pueblos, por villas y por los desiertos. Si alguna vez se acercaron a Jesús y a los suyos y les pidieron que hicieran causa común con el celotismo, esto no lo sabemos. Si en verdad lo hicieron, se habrán llevado un tremendo fiasco. Sin embargo, antes de que Jesús hubiese podido tener cualquier clase de encuentro o entendimiento con el celotismo, en el inicio mismo de su ministerio público, el diablo le había preparado una trampa que en el fondo era la forma y la esencia misma de la tentación celote. La prueba tuvo lugar en el desierto cercano a la ciudad santa. Sobre un monte muy alto, Satanás mostró al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y se los ofreció todos con la sola condición de que aceptara el camino del celotismo. «Todo esto te daré», le dijo Satanás, «si postrado me adorares». Jesús rechazó indignado la melosa sugerencia del diablo, y este derrotado no tuvo más que emprender la retirada y desistir por el momento de su infernal designio. En nuestra convulsa época, las iglesias y los cristianos que las integran están a veces bajo los efectos mismos de la seducción celote. es la tentación que Satanás les pone. Es en espíritu y en esencia el celotismo. Se les quiere persuadir de que están llamados a transformar la sociedad y a salvar al mundo, que deben convertir este averno demoníaco en el paraíso perdido. Se les insta a enrolarse en la revolución universal con el hipotético y por demás iluso objetivo de dirigir una sociedad sin clases y sin trastornos sobre las ruinas humeantes de la vieja, decadente e irremisiblemente condenada sociedad. Pero hay que estar alertas ante la tentación celote y no dejarse sorprender ni adormecer por los cantos de sirena. Como cristianos debemos estar convencidos de que nada que el hombre haga o que deje de hacer hará posible ese mundo poético y ensoñador por el que se nos insta a dejar la prédica del sencillo pero potente evangelio de la gracia de Dios. Sobre todo, no debemos perder de vista lo que enseña tan clara como conclusivamente la palabra del Señor, que los reinos, imperios y potestades de este mundo indefectiblemente y finalmente vendrán a ser de Dios y de su Cristo, y que como creyentes en Él se nos ha garantizado amplia y generosa participación en el reino universal del Salvador. Ante la tentación celote debemos responder con las mismas palabras con que el Señor Jesús las rechazó categóricamente. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como testigos de Dios en el mundo, principal y básicamente, estamos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación al pecador perdido. Estamos llamados a publicar el evangelio del perdón de los pecados para aquellos que sinceramente se arrepienten y ejercen vivamente su fe en el único salvador de los pecadores, Cristo Jesús. Esta, amigo radio oyente, es nuestra verdadera vocación. Torcernos de este derrotero es desvirtuar la dignidad de la misión más alta que Dios nos ha encomendado. Y para usted, amigo pecador, que todavía no ha entrado en el reino de Dios, queremos extenderle el mensaje de las buenas nuevas hacia usted. Cristo Jesús murió en la cruz, derramando su sangre purísima para limpiarle del pecado. Él quiere hacerlo, pero no lo forza a que usted lo haga. De una manera voluntaria, usted debe de recibir a Cristo, de abrir las puertas de su corazón, de pedirle que Él venga, que Él entre en su vida, que Él more y lo transforme y lo haga una nueva criatura.
Con amor cristiano y actitud de oración hemos confeccionado
El Esto Pensar
en el Estudio Shalom. Si desea darnos a conocer su opinión sobre este programa, escriba hoy a
El Esto Pensar,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al agradecerle su amable atención, nos despedimos por hoy diciéndole:
considere y medite en estas cosas.